Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
La cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Dwight Eisenhower.
Nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de CaminoAlSol.do y también Estación 97.7 FM. Darle los buenos días, la bienvenida a Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir. Asesor de finanzas personales e inversión y bueno, colaborador querido aquí en Camino al Sol. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Estabas perdido.
Estaba perdido, sí, realmente.
Estaba haciendo inversiones por ahí.
Bueno, compromisos e inconvenientes personales que no nos permitieron estar el mes pasado, pero ya estamos aquí de vuelta.
Eso era invirtiendo que andaba por ahí.
Sí, invirtiendo.
Andaba por Dubái.
Qué bueno conectar contigo. Hablemos de aprendizajes para nuestras finanzas a propósito de la quiebra del banco SVB en Estados Unidos.
Sí, correcto. Eso es algo que quise traer. Bueno, tenía un par de semanas con ese tema por ahí, quería traerlo por acá. Yo creo que, todos conocemos, hemos oído la noticia de estas quiebras de bancos en Estados Unidos que han preocupado a muchas personas y demás. Y más que abundar en lo que creo que las noticias y toda la información de los medios pues ha cubierto bastante bien, lo que me interesa es como verlo de la perspectiva de nosotros los inversionistas o las personas individuales. Uh-huh. ¿Y cómo podemos aprender de este evento cosas para nuestras finanzas personales como tal? Y lo primero es, digamos que tranquilizar a las personas con el asunto de el impacto que esto podría tener en República Dominicana, aunque ya el regulador y las instituciones financieras o las instituciones gubernamentales acá han tranquilizado a la población y han comentado que realmente no hay ningún tipo de impacto, porque los bancos locales pues no tienen ningún tipo de relación con estos bancos de Estados Unidos, pues primero dar esa noticia y esa tranquilidad, ¿no? De que no hay ningún impacto en ese sentido. Y fuera de eso, entonces, tratar estos tres aprendizajes que yo saco de lo que es pues esta quiebra de bancos en Estados Unidos, principalmente del SVB. Y el primer aprendizaje que tengo por acá es que, señores, todo tiene riesgo, ¿bien? Todo lo que involucra dinero va a involucrar riesgo. Ahora, cuando
tú lo dices así como que tan suave y tan rápido. Tú lo dices así como tan rápido y tan sencillo. Sí, todo tiene riesgo.
Después de decirlo, que no nos preocupemos de la quiebra.
Sí, pero es que quiero presentarlo de esa misma forma para que desmitifiquemos el término, porque riesgo suena como que es algo que es inminente y como que es algo que se va a materializar y que necesariamente es malo. Entonces, como yo veo el riesgo, es que algo parte de la naturaleza del dinero y es parte de la realidad y es parte de la vida. Entonces, no es que necesariamente la palabra riesgo o el riesgo es algo malo. El problema no es el riesgo. Lo importante es entender qué riesgo estoy asumiendo.
Exacto.
Y yo voy a presentar el siguiente ejemplo que suena como bien simplista y como que la gente dice, ay, pero te está yendo como al extremo, pero sí, que quiero como que se vea de que todo involucra riesgo. Si a mí me da miedo poner dinero en el banco o poner dinero en una inversión y demás, y yo decido tomar el dinero en efectivo y guardarlo en mi colchón, uh-huh, lo primero es que se está materializando el riesgo de la inflación, ¿ok? Ya estoy perdiendo dinero, ¿bien? Eso es un riesgo.
Pero Ramón, hay otro riesgo. Si usted guarda el dinero en el colchón y usted es una doñita y su hijo le quiere regalar un colchón nuevo y de sorpresa se lleva el colchón viejo y le trae uno nuevo.
Efectivamente.
Ahí se le fue.
Eso pasó.
Es el asunto de, se han dado casos, señores. Sí. Creo que una noticia en la India y demás de una persona, una señora que había guardado una cantidad de dinero debajo de su colchón y las ratas se lo destruyeron.
¡Upale!
Por ejemplo. Mm-hmm. Ok. Puede haber un incendio, puede haber un robo. Entonces son cosas que son menos probables, pero el riesgo latente está ahí. Y es lo que yo quiero que entendamos. Entonces, necesariamente no es que es algo malo el riesgo, es un asunto de entenderlo y saber qué es lo que más me conviene a mí. Exacto. Y alinear el riesgo que estoy asumiendo con mis necesidades y mis objetivos. Ahí es que está el truco. ¿Okay? Uh-huh. ¿Cómo yo alineo ese riesgo que no puedo escapar del riesgo porque si estoy vivo y estoy en este mundo, estoy asumiendo riesgo? ¿Cómo yo lo identifico y lo alineo a mis objetivos y mis necesidades? Entonces, visto de esa forma, el riesgo no necesariamente es malo. Entonces, por ejemplo, no es que la bolsa de valores es riesgosa y los bancos no. O que los bancos son riesgosos y tener el dinero en efectivo no. ¿Ok? Todo involucra riesgo. El asunto de entenderlo. Entonces, vayamos al caso de lo que pasó con este banco, con el banco SVB de Estados Unidos. Hay muchísimas otras cosas involucradas ahí, como quizá problemas de regulación o falta de cosas de regulación que hubo que tener en su sitio en ese momento. Pero fuera de eso, otra cosa que se está tratando mucho en los medios y demás es el manejo del dinero de este banco, cómo lo hicieron. ¿Qué pasa? El banco recibe una cantidad de dinero de los depositantes y uh-huh. con eso pues lo presta o si tiene dinero ocioso,
hace negocios,
uh-huh. lo coloca en cierto sitio, ¿correcto?
Sí.
Este banco lo colocó en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, para que entendamos algo y veamos lo que digo de que todo tiene riesgo, uh-huh. El producto de inversión más seguro dentro de una economía es un bono del gobierno.
Sí.
Y el producto que se considera más seguro en el mundo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y este banco colocó una gran cantidad de dinero en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero Ramón, ¿y entonces qué pasó? Okay. Que todo involucra riesgo. Entonces, ¿qué pasó según las noticias y lo que presentan los medios con esto? Que este banco, buscando tasa y colocar ese dinero lo mejor posible, pues decidió colocar eso, una gran cantidad de dinero en unos bonos que vencían creo que a 2 o 3 años, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Frente a un rumor en los medios de comunicación, se da lo que es una aparente corrida al banco, muchas personas yendo a requerir su dinero. El banco no tiene en sus sucursales todo el dinero para pagarle a todo el mundo.
Ningún banco lo tiene.
O líquido, correcto. Claro. Estaba invertido gran parte en estos bonos de 2 y 3 años, ¿ok? El bono funciona de la siguiente forma. Si yo coloqué este dinero en el día de hoy y vence a 2, 3 años, en esos 2 o 3 años se me va a devolver el capital. En el medio, lo que sucede en el medio, ¿ok? Ese capital que yo coloqué puede subir, puedo ganar dinero o puedo perder dinero, según las condiciones que se estén dando en la economía. Uh-huh. Y las condiciones actuales de altas tasas provocaron que en ese momento ese capital estaba a la baja. ¿Ok? Entonces, cuando la gente va a requerir su dinero, el banco tiene el compromiso de devolvérselo. ¿Y qué tiene que hacer? Vender estos bonos a pérdida.
A la baja.
¿Ok? Con una gran pérdida para poder hacer frente a esto y comienza el problema. ¿Ok? Entonces, entendamos lo siguiente. Si hubiese podido esperar a que los bonos concluyeran su periodo y se devolviera el dinero, no iba a pasar nada.
Sí.
El banco iba a recibir de nuevo su capital para atrás y los beneficios en el periodo de esos intereses de esos uh-huh. bonos que estaban ahí. Pero no podía hacerlo porque tenía un compromiso con estos depositantes. Entonces, ahí vemos la necesidad de alinear nuestros objetivos y necesidades y nuestra situación a dónde coloco el dinero y no estar persiguiendo solamente tasas. Y es lo que yo veo muchas veces también localmente en el país. Personas que invierten dinero en bonos del Tesoro o bonos del gobierno, perdón, localmente, que son el producto más seguro en el país, pero seleccionan incorrectamente el periodo y cuando van a requerir su dinero, de repente, como no seleccionaron correctamente, entonces pueden tener una pérdida y luego se quejan de que por lo que pasó. Entonces, esta es una primera, digamos, experiencia o aprendizaje de esta situación. Esto es algo que es exactamente lo mismo porque muchas personas decimos que hay que analizar correctamente ese pedido de retirar el 30% del dinero de las AFP. Es exactamente lo mismo que podría suceder y que muchas personas no quieren ver o no quieren entender. ¿Ok? Que puede realizarse una pérdida de dinero si se hace en un momento inadecuado y no sería provechoso para nadie. ¿Ok? pero eso es tema para otro
programa, para otro momento.
Sería bueno ese tema para otro programa, como tú para dices, entender. Para que nos edifiquemos más, porque como es un tema que está en el tapete y nos impacta a todos, mi invitación es que lo pongas en un próximo tema.
Pues lo trabajaremos, pero es algo para que veamos la misma idea. Gran parte del dinero que está en las AFP está en bonos, por ejemplo. Entonces, si lo ejecutamos ese retiro en un momento inadecuado, podemos darle un golpe importante de una pérdida, por ejemplo, al sistema de las AFP. Entonces, es algo delicado, porque ese dinero está para largo plazo.
Exactamente.
Sí, exacto. De nuevo, que decimos aquí, el alinear mis objetivos, mis necesidades, mis situaciones con lo que es donde coloco el dinero.
Estamos hablando con Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir. Hoy estamos, bueno, con los aprendizajes para nuestras finanzas de la quiebra del banco de Silicon Valley.
Y entendiendo.
Tu aprendizaje número 2, Ramón.
El número 2 es, las calificaciones de riesgo no son garantía de no riesgo.
Ya.
Es una calificación.
Tal vez es que...
Y esto lo vemos constantemente. En la crisis del 2008, los bancos que quebraron tenían excelentes calificaciones. Este banco tenía excelentes calificaciones. Óyeme, pero ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿De qué sirve ese asunto, Ramón? No, es que tenemos que entender que el que tenga una buena calificación no es garantía de que no puede materializarse otro riesgo que no esté considerado en esas calificaciones. O que no evalúe esa calificación.
Ok, correcto. Okay.
Eso por un lado. Pero también, probablemente, tenemos que quizás que mejorar algunas cosas de cómo se califican, pero que las calificadoras no son las que deciden. Muchas veces el regulador que le pide qué es lo que tiene que evaluar, por ejemplo. Entonces, quizá hay una necesidad de regular ciertas cosas para contemplar otros riesgos que no están previstos ahí. Entonces, yo no debo invertir o no debo entender que porque una inversión tiene una calificación A, no va a pasar nada y es una garantía de que no va a pasar nada. No. Para mí, simple y llanamente, una calificación, y esto es muy personal, para mí una calificación de riesgo es simplemente un filtro. Okay. Es, yo ni voy a considerar algo que tiene una calificación de C.
Exacto.
Yo voy a considerar solamente de B hacia arriba. Pero de ahí en adelante, con ese filtro, me toca a mí, nos toca a nosotros evaluar entonces ahora la inversión. ¿Cuáles son los riesgos que tiene dentro que se puede materializar?
Muy buena aclaración.
¿Y cuáles son las cosas que yo puedo seleccionar para alinear con mis objetivos?
Finalmente, el aprendizaje número 3.
Ahí el punto es que no debemos seleccionar inversiones por tasa. Y es muy probable lo que le pasó a este banco.
Error que cometemos
buscando
todos.
Buscando la mejor tasa de lo más seguro, entre comillas, buscando mejor tasa solamente, colocó este dinero, y esto es una apreciación mía, no es que necesariamente se haya dado así, pero es lo que me luce, o algo que quiero traer como aprendizaje para que tengamos muy pendiente. Seleccionó la tasa que mejor podía encontrar en ese momento, y esto de nuevo es un error que cometemos muchas veces nosotros los inversionistas individuales, que estamos buscando tasa. Entonces, no. Lo primero es mi objetivo. ¿Para qué es? ¿Es para irme de viaje el año que viene? ¿Es para el inicial de la casa? ¿Es para inversión de largo plazo? Y segundo, ¿en qué tiempo voy a requerir el dinero? Esas son mis dos primeras cosas que me permiten comenzar a filtrar cuáles productos yo puedo considerar. Luego que tengo el grupo de productos que puedo considerar, que ya he filtrado, entonces comienzo a ver la relación entre ellos de riesgo-rentabilidad para poder seleccionar el que más se adecue a mis necesidades. Pero nunca voy, como hace mucha gente, dame el listado de qué están pagando los productos. Yo quiero el que más está pagando. No, error. No funciona así.
Y me imagino, Ramón, que a ti te hacen mucho esa pregunta. ¿Cuál es el mejor lugar para yo poner mis chelitos?
Te hacen ¿Cuál es esa el mejor pregunta. Lugar? Bueno, existe una cantidad de opciones de inversión y de sitio donde colocar mi dinero por algo. Porque así me van a ver necesidades que tiene la persona a poder cumplir sus objetivos. Entonces, lo primero es usted entender que usted tiene que analizarse y decidir, ok, ¿cuáles son mis objetivos? Estos son mis objetivos. ¿Cuáles son mis necesidades de corto plazo? Dinero que necesito a la mano, este monto. ¿Cuáles son mis requerimientos y mis necesidades de capital o de pago para los próximos mediano plazo? Este monto que está acá. ¿Y cuál es mi capacidad de ahorro para largo plazo? Este otro que está por acá. Y en base a esos tres, digamos, bolsillos o objetivos, usted va a ir colocando en la banca una parte para tener líquido, otra parte en el mercado de valores, otra parte en bonos. Entonces va seleccionando según el objetivo dónde colocar su dinero. pero deberíamos considerar todas las opciones de inversión.
Buenísimo. Ramón Liranzo, de Yo Puedo Invertir. La gente que quiera ponerse en contacto contigo para en estos días de Semana Santa, también reflexionar por esa línea, ¿cómo conecta?
Claro que sí. Estamos en redes como Yo Puedo Invertir, tanto en Instagram, Facebook y YouTube. Y por ahí también está nuestro blog yopuedoinvertir.com con mucha información para ustedes ahí.
Buenísimo. Ramón, que tengas un excelente día, una buena semana. Que descanses, que te desconectes, que reflexiones y siempre eres bienvenido aquí a Camino al Sol.
Gracias por este tema, Ramón. Un abrazo.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Que descanses. Felicidades, Ove.